La mañana, 31 minutos, el análisis de la encuesta de la firma Jan Haas para la Alianza de Medios RCN Radio, la FM Noticias RCN, el periódico El País de Cali, el Universal de Cartagena, el Colombiano de Medellín, Vanguardia Liberal de Santander y La República. Habíamos dado a conocer ayer el reporte de por quién votaría en términos generales con todos los candidatos y dábamos cuenta de Iván Duque como puntero con 40%, Petro con 24% y los demás de ahí para abajo. Bueno, en tercer lugar el voto en blanco y los demás de ahí para abajo. Hoy escenarios, algunos de los escenarios posibles, no están todos, pero algunos de los escenarios posibles de segunda vuelta. Iván Duque enfrentado a Sergio Fajardo, a Petro, a Vargas Lleras, gana en todos los casos. Iván Duque, con distintas o diferentes resultados, pero en general gana por amplio margen en todos los casos, en una eventual segunda vuelta. Si dejamos de lado a Iván Duque, los escenarios cambian un poco, porque Sergio Fajardo le ganaría a Gustavo Petro en una segunda vuelta, 39% Sergio Fajardo, Gustavo Petro 33%. Si Sergio Fajardo se enfrentara a Germán Vargas Lleras, ganaría Sergio Fajardo, con 45% frente a 22% de Vargas Lleras y con una amplia votación por ninguno de los dos, que es de 33%. Este resultado es sorprendente. Si pasaran a segunda vuelta Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras, habría un empate de 34%. La foto es la de hoy, insistimos siempre en ese punto. Habría un empate de 34% Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras. Escenario bien particular y pregunto a esta mesa, ¿qué lectura se hace de esta que, insistimos, fotografía de momento en unos posibles escenarios de segunda vuelta? Empiezo con José Manuel.
Yolanda, lo de Iván Duque no sorprende en tanto el resultado de la primera vuelta que comentábamos ayer, pues le da una ventaja suficiente como para también ratificarla en una eventual segunda vuelta. La conclusión que también desde ayer se veía venir se acentúa hoy en relación con Germán Vargas Lleras, y es que le va muy mal a hoy. A hoy, la fotografía del momento es muy mala para Germán Vargas Lleras. En algunos de esos escenarios en donde Germán Vargas Lleras se enfrenta, por ejemplo, con Iván Duque, él por ninguno supera incluso la votación que tendría Germán Vargas Lleras o la intención de voto, mejor. Entonces, creo que ese par de conclusiones para empezar el análisis, y ahora seguramente nos detendremos en lo que tiene que ver con la composición regional y las franjas de edades.
María Elvira.
Sí, yo insisto en que los resultados de estos escenarios pues están afectados por los resultados de las consultas. Yo creo que estamos todavía muy cerca de la consulta, está todavía falta por decantar mucho más, faltan dos meses de campaña, las cosas pueden cambiar, yo no diría que dramáticamente, pero pueden cambiar, y esto realmente está afectado profundamente por el resultado de las consultas, y estoy de acuerdo con Acevedo, que veo a Vargas Lleras en problemas, y más aún ahora en que están buscando, cazando votos entre la U y los conservadores. Usted sabe que los políticos, los que les gusta es subirse al barco que ven que va mejor, y entonces me parece que está en problemas para construir alianzas o para buscar apoyos entre la U y los conservadores.
Tengo una pregunta de interpretación de la encuesta, de dos datos que son distintos. Ayer contábamos que en la gran encuesta también se le preguntó a la gente por cuál de ellos nunca votaría. El que tiene el negativo, digamos, más alto es Gustavo Petro, 35%, luego Piedad Córdoba, 20%, luego Iván Duque, 14%, no sabe, no responde, 12%, y luego aparece Germán Vargas Lleras con el 10%. Eso no parece tener una relación directa, si es que puede haber alguna, los escenarios de segunda vuelta de intención de voto, en los cuales Germán Vargas Lleras pierde en todos, incluyendo en una con el ninguno.
Claro, pero hay que leer justamente cada cuadro con el ninguno, porque por ejemplo si se ve el de Gustavo Petro, tiene una no votaría nunca por Gustavo Petro, ¿de qué tamaño es?
No votaría nunca por Gustavo Petro es del 35%.
Y ahí es donde usted tiene que ver, por ejemplo, en el escenario en que Gustavo Petro se enfrenta a Sergio Fajardo, pues Gustavo Petro saca el 33%, Fajardo le gana y el ninguno 29%, con lo cual quedaría claro que ahí aparece la gente que no votaría por Gustavo Petro.
Exacto, claro, pero si uno lo compara en el mismo cuadro, el de Gustavo Petro con Germán Vargas, da empate, ¿no? En el escenario en el que estén.
Pero por ninguno 32.
Pero sí, es altísimo. El rechazo de ambos es altísimo.
Exactamente. Si diéramos que ahí está, es decir, ahí está el negativo de Petro, Petro, y ahí está el negativo de Germán Vargas Lleras en ese 32. En ese resultado se divide en tres la intención de voto. Sí, y casi de parejo, por margen de error, diría uno que hay un empate triple, en el sentido de que Petro, Germán Vargas sacarían cada uno 34 y ninguno 32. Ahí se refleja el que hay muchos votantes a los que definitivamente no votaría por uno de los dos. Hay una pregunta que no se hace y que me parece que pesa mucho en las elecciones también, y es aquella pregunta de ¿usted votaría contra quién? Porque muchas veces el nunca votaría por contrasta por nunca aceptaría que fulano fuera tal, y muchas veces la gente termina votando en contra de un candidato y no en favor de uno,
en buena parte de las veces,
que pesa mucho en los escenarios de segunda vuelta, y esa pregunta no ha sido medida, es decir, ¿contra quién votaría usted definitivamente? Y la gente dice, pero contra Petro, contra Vargas, contra Duque, contra cualquiera que derrote a este que no me gusta.
Ahora, yo creo que en general hay mucho voto útil y la gente tiende a querer votar por donde va la corriente mayoritaria. Muchas veces dice, pues, ¿para qué perder mi voto? Si no me disgusta demasiado, pues yo voto por este, porque a la gente le gusta sentirse que ganó con su voto. Muchas veces no se vota por convicción, sino por conveniencia.
Fíjese, Espinosa, que yo lo veo perfectamente consistente, digamos, ese rechazo tan alto, esa resistencia, la llamaría yo, a Gustavo Petro, es lo que hace que él no pueda ganar en ninguna segunda vuelta de los escenarios en los que se preguntan, precisamente porque personas que en esa circunstancia probablemente dicen que votarían por Duque porque lo ven como un candidato de los encuestados, que le podría ganar más probablemente a Gustavo Petro, pues terminan pasándose a votar, qué sé yo, por Germán Vargas Lleras, por Humberto, por Sergio Fajardo, que son los que le ganarían también a Gustavo Petro. Esto mostraría que la estrategia de mostrar a Gustavo Petro como alguien a quien se le tiene que temer ha pegado.
Sí.
La gente le tiene miedo a Petro. Tal vez por sus propuestas, por la manera en la que se han discutido esas propuestas públicamente. Tiene ese negativo y va a ser muy difícil que se le pueda quitar de aquí en adelante.
Pasamos al análisis de intención de voto regional, Juan Manuel.
Sí, vamos entonces, comenzamos con Antioquia y el eje cafetero. ¿Cómo queda entonces el asunto por regiones? En Antioquia y el eje cafetero, Iván Duque obtendría el 40%, seguido del voto en blanco, 19%. Luego, Sergio Fajardo Valderrama, 15%. Gustavo Petro Urrego, 10%, No Sabe No Responde, 7%, Germán Vargas Lleras, 4%, Humberto de la Calle, 3%, Vivian Morales, 3%, Piedad Córdoba, 0%.
Bueno, ¿alguna mirada que hayan detectado ustedes distinta? Porque ayer nos decía Osvaldo Acevedo, cambia un poco lo que está pasando en las regiones y vale la pena detenernos allí.
Pues mire, no hemos llegado todavía a Bogotá y el Caribe, que es, me parece, donde debemos enfocar un poco el análisis. En Bogotá, Gustavo Petro sigue teniendo definitivamente su fortín político, con un 34% versus un 27% que tiene Iván Duque en la ciudad de Bogotá. En el Caribe, me parece muy interesante lo que ha pasado, porque veníamos viendo a unos reyes del Caribe que casi se lo dividían por mitades, Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras. Petro sigue con un porcentaje muy significativo, importante en el Caribe, de 38%, pero Germán Vargas Lleras se desplaza a un muy pobre 6%, diría uno, en el Caribe, versus un Iván Duque que también lleva la delantera allí con un 40%. La pregunta sería, ¿Germán Vargas se desinfló en el Caribe o esta encuesta y las encuestas en general no logran captar ese voto masivo que pudiera tener Germán Vargas Lleras por la vía del movimiento de las maquinarias, sobre todo en el departamento del Atlántico?
Ahora, yo diría no que haya cambiado, sino que se ratifica toda la, digamos, el uribismo y la... Si uno mira las votaciones con respecto a Óscar Iván Zuluaga y el no, todo el centro del país, más los santanderes que se movilizaron por el no y por Óscar Iván Zuluaga, se movilizaron... parejo por Iván Duque, o sea que concentra, y especialmente pues Antioquia se convierte en el gran fortín del uribismo.
Que esa era una de las grandes preguntas que había, y era si esos votos se iban precisamente a movilizar por una alternativa de derecha, y parece que sí. Ahora, una alternativa de derecha que es única. En términos regionales, Yolanda, yo destacaría una cosa muy interesante, y es que Sergio Fajardo, si bien es fuerte en su tierra, digamos, en Antioquia, él está compitiendo allá con otro que también es paisa, que es Iván Duque, y además está compitiendo con una tierra uribista, en una tierra uribista con un candidato uribista. Entonces, eso podría explicar por qué no le va tan bien. Por otra parte, algo que es muy interesante es notar, de pronto siguiendo el asunto de lo de la maquinaria, que pareciera, por lo menos por lo que muestra la encuesta, que esa estrategia que decidieron utilizar Vargas Lleras y Petro de volver a la plaza pública, de hacer manifestaciones masivas, pues no moviliza tanto a los votantes como si los pueden movilizar estrategias alternativas de publicidad en redes sociales, de moverse a través de los medios de comunicación tradicionales, a los cuales, pues me imagino que ambos dirán que no tienen tanto acceso.
Ahora, y un dato es que el Centro Democrático no pega en el Valle, ¿no? No pega.
Sí.
En el Valle, estoy buscando.
Ahí Dylan Francisco.
Región Pacífica.
La región Dylan Francisca y la U, pues tiene su buen fortín.
Petro, bueno, popularísimo en Bogotá. ¿No?
Leo el interesante análisis y se los recomiendo que hace el periódico El Colombiano, sí, aliado nuestro en esta encuesta sobre lo que pasa con las regiones, que es importante.
Fajardo se desploma en Antioquia.
Sí.
Dice El Colombiano, trayendo a colación estos resultados, al dar cuenta de cómo allí gana en Antioquia Iván Duque. Y dice El Colombiano que para el analista Pedro Pemberti, director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, en su sede en Medellín, Fajardo se hunde en su soberbia y su vanidad. En Antioquia no cuaja porque ya sabemos cómo fue como alcalde y como gobernador. Nunca supo qué era gobernar para el pueblo. Y El Colombiano continúa diciendo lo siguiente. Por otro lado, Jaime Alberto Carrión, docente del área de partidos políticos de la Universidad Nacional, señala, sin duda, Compromiso Ciudadano ha tenido un rol importante en los principales cargos de elección popular del departamento de Antioquia. Sin embargo, en el triunfo de Sergio Fajardo como alcalde de Medellín, de Alonso Salazar como alcalde de Medellín y de Fajardo como gobernador de Antioquia, no había competencia directa de la derecha, especialmente con la representada por Álvaro Uribe. Al contrario, en algunos de esos casos, el uribismo acompañó al fajardismo.
Y otro comentario también del periódico El Colombiano, que dice que durante 2 años la gobernación en cabeza de Luis Pérez ha liderado una campaña de desprestigio contra su antecesor, sí, Sergio Fajardo, uh-huh, y que eso aparentemente está pegando y ha calado. En todo caso, hay cambios en la costa atlántica. Lidera ahora Duque, recordemos que era fortín de Germán Vargas, uh-huh, en anteriores encuestas, sí, y le sigue Gustavo Petro, que sigue manteniendo un respaldo importante en la costa. Pero en Antioquia, en el eje cafetero, pues Sergio Fajardo le cede todo el terreno a Duque, mientras que en Bogotá se mantiene Petro, ¿no?
Sí, en Bogotá, sí, es impresionante.
Petro se mantiene muy, muy fuerte, sí, en la ciudad de Bogotá, sí, pero recordemos que antes era Fajardo el que estaba de segundos tras Petro y ahora es Duque el que está de segundo. De modo que hay cambios en esta composición, pero la pregunta es, José Manuel, ¿esto puede cambiar radicalmente?
Sí. Sí, yo creo que esto puede cambiar radicalmente, Yolanda. Es que en política un día es una eternidad, siempre se ha dicho, sí, pero además es que estamos frente a un electorado absolutamente volátil que con cualquier escándalo pudiera reaccionar de una manera u otra, cambiar su voto, y no solamente los escándalos, sino también falta ver qué pasa con el partido de la U, el partido conservador, que han sido partidos bisagra y que podrían definir las cosas. Y me parece, para finalizar, Yolanda, que también el tema de las edades es bien significativo y, sí, bien interesante. Lo de Gustavo Petro, que tiene en la franja de 18 a 24 años el clarísimo liderazgo con un 36% frente a un 28% de Iván Duque, habla no de que Gustavo Petro vaya a lograr movilizar a todos esos jóvenes que son tradicionalmente los que no votan, pero sí me parece que le da una proyección en el tiempo importante. Y si esta fotografía del momento se mantuviera hasta ese otro instante de las elecciones y Gustavo Petro fuera el segundo, resultara elegido entonces en ese caso senador de la República y líder de la oposición, porque va a tener ese derecho el segundo en la contienda en la segunda vuelta, pues seguramente esa posición, sumado a ese favoritismo que tiene entre la gente más joven, le puede dar una proyección de largo plazo que hay que tener en cuenta en el caso de Gustavo.
Así es, y fíjese además que ese es la gran parte de los votantes jóvenes de 18 a 24 años de edad. Pues se decidieron, antes estaban votando en blanco, ahora ese voto en blanco baja del 37 al 15 y se deciden por Gustavo Petro. De pronto es como si fuera el voto indignado el que estuviera, claro, yéndose a votar por Gustavo
ahí
Petro.
Ahí se ve que los jóvenes están más con Petro y los que más votan son los viejos. La pregunta es si esos jóvenes que se manifiestan hoy indignados y votan por Petro van a salir a las dicen que van a votar por Petro, efectivamente lo van a hacer, que no pase pues como pasó con la ola verde, guardadas proporciones, que es muy fácil espichar y el like y decir que sí, pero a la hora de tomar la decisión, vestirse, salir y poner a un centro de votación, ahí es donde falla todo ese entusiasmo que se ve en las redes.
Yo sí creo que esta fotografía de hoy va a cambiar. Y yo lo diría con los siguientes 5 puntos. Para mí la campaña comienza el 27 de abril, un mes antes de la primera vuelta. ¿Qué factores van a incidir? La maquinaria que logren ajustar estos candidatos, los recursos que logren apropiar estos candidatos, las propuestas que logren concretar estos candidatos y la manera como se mueva la publicidad, que va a ser absolutamente decisiva en ese último mes.
Y los escándalos.
Y los escándalos.
Claro, que además, no crean, las campañas están pensando
en la basura.
También, buscando en la basura a ver qué encuentran. Totalmente. Para que salga, y estoy de acuerdo con Juan Manuel en el sentido de que será en la recta final, que es donde tiene más impacto, en donde seguramente veremos la guerra sucia. Esta es la fotografía, de momento tienen ustedes toda la información en rcnradio.com, 7:46.
Usted escucha RCN Radio.